El objetivo central de la conferencia es realizar un par de anuncios y obviamente después, como ya les explicó mi equipo, estaré dispuesta a contestar una pregunta por medio. La que ustedes gusten hacer. Hay dos anuncios muy importantes para lo que es la política central del Ministerio del Interior. Uno tiene que ver con la identificación de los ciudadanos. Conjuntamente con OPP, presentamos un proyecto como Ministerio del Interior, más concretamente la Dirección Nacional de Identificación Civil, porque nuestro objetivo es que la identidad de los ciudadanos, de todos, los niños, ustedes saben, esto se relaciona muy directamente con el niño nacido vivo. Ese proyecto, que apenas nace el niño, tiene un número que lo identifica. Recibimos el Ministerio con un atraso informático muy importante en esta materia. Y es un tema crucial para los ciudadanos y las ciudadanas. Por suerte, y gracias al apoyo de OPP y al buen trabajo de la Dirección Nacional, conseguimos un proyecto, es un préstamo no reintegrable, o sea, el DID se hace cargo de todo, y vamos a tener a partir del fines de este año, tal vez, todo informatizado en todo el país, la identificación de los y las ciudadanas. Es un enorme avance. Esto va no solo a permitir, ustedes, en mi opinión, me gustaría que los ciudadanos lo conocieran, nuestra Dirección Nacional de Identificación Civil a nivel de gestión de Estado debe ser una de las oficinas más eficientes, con una velocidad de atención y una posibilidad de atención que los ciudadanos agradecen, reconocen este servicio. Y con esta posibilidad vamos todavía a agilizar más los tiempos, vamos a tener toda la información en red y nos va a permitir poner en funcionamiento el sistema de identificación confirmada. Como va a estar todo en red, esto nos permite coordinar con empresas con la necesidad de confirmar la identidad de una persona inmediatamente. Gran avance tecnológico y cualitativo, y competimos con otros proyectos y es un orgullo para nosotros que el BID haya elegido este proyecto. El segundo tema fue un tema muy debatido, que fue debatido lo malo y espero que salga lo bueno, que también lo hay, cosa que no suele suceder con mucha frecuencia. El Ministerio de Economía y Finanzas ha reforzado las partidas de este presupuesto y del año que viene para la construcción de una cárcel de alta seguridad. Ustedes recuerdan que nosotros habíamos planteado este tema como tema prioritario para organizar definitivamente el sistema penitenciario con otras modificaciones e inversiones que hemos hecho, y se reforzó la inversión en 3,5 millones de dólares que van asignados a la construcción de una cárcel de alta seguridad. ¿Cuál es el objetivo? Ya lo habíamos discutido también con ustedes. Lamentablemente hay reclusos que no se adhieren a los planes de rehabilitación y que generan conflictos. Y esto nos va a permitir, en forma de módulo, construir un celdario individual en donde podemos tener mejor control de algunos de estos reclusos que, como les explicaba, no se vienen a rehabilitarse y a poder compartir espacio y tarea con otros reclusos. También es una ganancia muy importante para el Ministerio del Interior mientras siga teniendo las cárceles, sistema penitenciario bajo su órbita, porque estaríamos de esa manera descentralizando. Si nosotros calculamos lo que ha sido la inversión de este gobierno en materia penitenciaria, y repasando así de memoria, tenemos toda la reconstrucción de CONCAR en sus pabellones, que ustedes estuvieron presentes cuando lo inauguramos, la construcción de nuevos pabellones en libertad, que ha sido asignado a los reclusos, digamos, con más permanencia dentro del sistema penitenciario y buena conducta y altos en edad, que ya han sido trasladados. Me comunicaban recién el equipo que se inició en este nuevo celdario de CONCAR, que ustedes estuvieron, el traslado de algunos presos fundamentalmente vinculados al narcotráfico. Estamos en ese proceso ahora. Pero también quiero recordar que presupuestalmente se dotó para la construcción de la cárcel de 33, el arreglo de la cárcel de Maldonado, que está con dificultades, y la cárcel de Rivera. Por lo tanto, me atrevo a decir con absoluta certeza que no debe haber en décadas un gobierno que haya tomado tan seriamente con inversión, no solo con palabras, el tema del sistema penitenciario. Toda el pensamiento más aggiornado en esta materia tiende a descentralizar, no a tener esos enormes penales, sino a descentralizar. Y yo creo que el hecho de concretar, gracias a que el equipo del Consejo de Ministros con quien discutí este tema y que el señor Presidente de la República, conjuntamente con el señor Ministro de Economía y Finanzas, encontraron que era imprescindible para poder concretar toda esta reforma penitenciaria la construcción de este pabellón de alta seguridad. Estas son, las que ustedes tienen detalles allí. Me parece importante que si quisieran profundizar sobre el sistema informatizado de identificación, también se comuniquen con el director nacional, el doctor Rubén Amato, que fue una pieza fundamental en conseguir que el BID otorgara a Uruguay este préstamo no reintegrable. Esas son las dos grandes anuncios que deseábamos hacer. Y ahora sí, estoy a vuestra disposición.
No, la pregunta es si hubo alguna investigación cambiando absolutamente de tema sobre la jefatura de Durazno.
Es raro cambio de tema.
Son cosas que ocurren, hijo de Randy.
¿Alguna investigación sobre? La investigación sobre la jefatura de Durazno comenzó a primeros del mes de enero, en donde recibida que fue la denuncia, inmediatamente se presentó el fiscal letrado para iniciar las actuaciones en la materia. Ustedes saben que hay allí casos que podrían suponer actuaciones no acertadas. No me atrevo a dar opiniones definitivas. Pero también ustedes saben que en el día de ayer yo tuve una entrevista con el señor jefe de Durazno. Vamos a abordar el tema definitivamente. Nuestras actuaciones como ministerio fueron inmediatas. Lo que nosotros le manifestamos al señor jefe de policía en el día de ayer es que encontramos que las actuaciones que debía llevar adelante la jefatura una vez que se presentó la fiscalía detrás estuvieron demasiado lentas para lo que era nuestro interés. En ese sentido, y dado que nosotros encontramos personalmente como ministra, primero no hubiéramos querido tener que intervenir. Esos son asuntos que tienen que solucionar los jefes, y con celeridad, y en ese sentido se lo comunicamos al señor jefe. También le instruimos que habiendo dos funcionarios, que no quiero dar sus nombres porque no me parece correcto, pero ustedes conocerán, que nosotros encontramos que tienen que ser investigadas las actuaciones, porque las denuncias y los trascendidos son, a nuestro entender, serios, muy serios. Le pedimos, le sugerimos al señor jefe con mucha firmeza que efectuara los traslados de esos dos funcionarios, mientras tanto la fiscalía termina de hacerse con las investigaciones que correspondan para tomar, a más tardar, así le dijimos al señor jefe a fin de mes, una resolución final sobre el tema. Pero sobre la urgencia, no me gusta usar la palabra ordenamos, pero en realidad fue lo que hice. Dos traslados.
Ministra, ¿va a ser relevado el jefe de policía de Durazno, ya que como usted acaba de decir, fueron lentas sus actuaciones en torno a este caso?
Usted sabe que esta es una institución muy compleja que necesita firmeza en la conducción, pero mucha mesura al tomar las decisiones. Mi posición final sobre este tema va a estar a fin de mes, cuando tenga todos los sobrados de las investigaciones y las actuaciones, porque no es justo generalizar o apresurarse, pero creo que sí que hay que tomar decisiones una vez que yo tenga sustanciada toda la investigación. En primera medida, como me resulta digamos, no muy clara, dos actuaciones de dos funcionarios, no voy a tomar ninguna sanción, porque para eso tengo que ser justa y tener en mis manos toda la investigación sustanciada, pero sí me parece que es pertinente sugerirle, como le sugerí al señor jefe de policía de Durazno, que efectúe los traslados, y a fin de año evaluaremos toda la situación y ahí sí daré a conocer mi punto de vista. Fin de mes, o sea, dentro de semana y media.
Ministra, el senador Sarabia ha hecho declaraciones en el sentido de que los jefes de policía, cuestionando un poco el tema de escoger jefes de policía exclusivamente profesionales, digamos, de carrera. En el pasado había políticos y había también de carrera. ¿Esta situación, estas denuncias, la remoción de algunos de los jefes, puede llevar a una revisión de criterios?
Mire, yo en primera instancia quiero decir que entiendo que los señores legisladores, sean del partido que sea, tienen absoluta libertad de opinión sobre este y otros temas. Nosotros los Frente Amplistas en general debatimos en las estructuras de nuestros partidos para dar las opiniones políticas, pero cada uno tiene el estilo que tiene. Este tema de los jefes fue debatido en mi fuerza política. Si bien no había una opinión consensual, porque reconozco que es un tema por demás polémico, sí hubo una apuesta muy clara que la imprimió el doctor José Díaz y que nosotros seguimos, convencidos en que es importante la profesionalidad. Mire, si yo estuviera en 1904 pelearía por los jefes políticos, pero los jefes políticos hoy son los que elige la ciudadanía, el intendente, los señores legisladores. Los policías tienen expresamente prohibido en la Constitución ejercer la política. Y si bien los jefes de policía son cargos de confianza que deben ser fieles institucionalmente y al gobierno, no al partido, hay una diferencia que a veces a algunas personas les cuesta entender, pero hay una enorme diferencia. Si tenemos suerte con la aprobación del proyecto de descentralización que propone este gobierno, va a haber más jefes políticos porque van a haber alcaldes electos. En definitiva, si bien es polémico la resolución que tomó mi antecesor, yo comparto a grandes rasgos que la policía tiene que elevar sus niveles profesionales y que no deben de ser jefes políticos, y que deben preocuparse de la seguridad pública. Lo que sí están en continua evaluación, eso lo he hecho. Ustedes saben que todavía hay jefes políticos que no han sido confirmados por esta ministra. Los cambios que yo hice, ustedes deben de recordar que los hice con un periodo de ventana de evaluación. Y considero que ni nosotros, los cargos del Ejecutivo, ni ningún servidor público tiene que tener el sillón atornillado, que tenemos que estar en permanente evaluación. Mientras se muevan dentro de los marcos democráticos, con respecto a las leyes y a la Constitución, ejerciendo el cargo con fidelidad a las pautas del programa de gobierno, yo creo que los profesionales deben de ser respetados. Y sabe qué, señor periodista, me parece bastante injusto generalizar en este caso como en cualquier otro. Yo puedo decir que muchos jefes, que no sé qué votan, porque nadie les preguntó en este ministerio que votaban, cumplen con alta profesionalidad su cargo. Con los que no la hacen, bueno, tengo periodos de evaluación y conversaciones periódicas, pero no es bueno generalizar y estigmatizar. Todos son... No, a ustedes no les gustaría que alguien dijera todos los periodistas son... Esta institución es muy especial. Para llegar al objetivo de una institución moderna, con policías bien pagos, profesionalizados, nos lleva mucho tiempo, nos va a llevar mucho tiempo como país. Ya ni siquiera estoy hablando como partido de gobierno, como país. Entonces tenemos que hacer los cambios que necesita esta institución, como necesita el Estado uruguayo, como necesita el país, con profesionalidad y con gradualidad. Y se lo digo como profesional como operadora social, que en eso me formé, cuando usted trata de empujar los cambios a prepo, lo que levanta es las resistencias y por lo tanto consigue cada vez más obstáculos para cambiar. Creo que el respeto, la gradualidad y la evaluación permanente es el mejor camino para llegar al objetivo final que nos proponemos. Pero obviamente estoy dispuesta a discutir con apertura todos los temas.
Señora ministra, en primer lugar decirle que muchos integrantes del sistema político muchas veces generalizan también todos los periodistas. La pregunta es la siguiente.
No es mi caso, señor.
No, yo sé que no es el suyo, pero no nos gusta tampoco.
Yo creo que tengo razón.
Coincidimos. La pregunta es la siguiente. Esta tarde se va a reunir con el diputado Pablo Abdala, que está preocupado por la aplicación de la normativa sobre el tema de la reventa. En este momento en particular se plantea el tema de las entradas para el teatro de verano, también se da en el fútbol. ¿Qué es lo que ha actuado la policía en esta materia? ¿En qué puntos está? Porque según Abdala también hay sospecha de que existan organizaciones relativamente poderosas a nivel económico para poder llevar a cabo estas operaciones.
Bueno, por un lado no me gusta generalizar y en eso coincidimos. Estoy segura que en esto segundo también vamos a coincidir, señor periodista. Tampoco me gusta especular. El habría que o el existiría no es bueno en esta materia. Sí, lo que hace la policía es lo que debe hacer, o sea, una vez que hay una ley que claramente tipifica como delito la reventa, la policía, sabiendo aquellos espectáculos, sí, hoy tiene usted razón, yo voy al Carnaval además y hay espectáculos que se agotan rápidamente y existieron problemas de reventa. En esos espectáculos y en todos, la policía planifica y lleva adelante operativos. Ustedes saben que hubo 3 detenciones en la última, digamos, momento así álgido del público en el teatro de verano, y que se hicimos lo que teníamos que hacer, presentados a la justicia, y el juez consideró y dio la libertad a esas personas. El operativo sigue en pie y en la medida que podamos comprobar o capturar las personas lo haremos y nuevamente lo presentaremos a la justicia y la justicia verá. La reunión con esta tarde con el diputado Abdala, bueno, el diputado Abdala es un compañero de Cámara, que además trabajábamos juntos en la Comisión de Constitución y Códigos muchas veces y que le interesa hablar de este tema y como siempre, obviamente, nosotros estamos abiertos a todas las propuestas que nos puedan hacer para mejorar cada vez más. Porque lo que más me preocupa de este tema de la reventa es que especulan con la pasión de la gente, ya sea en el fútbol como en el espectáculo de carnaval, en donde la gente pone en juego el cariño que le tiene a su equipo o a su murga o a su comparsa o a lo que sea, y hace enormes sacrificios y se benefician unos pocos con esta reventa. O sea, la policía va a hacer todo lo necesario para impedir la reventa cumpliendo con la ley que impera en nuestro país.
Ministra, para tener problemas de tránsito, que nos hemos inscrito, ¿a cuánto tiene la
desarrollo en el primer tema y en el segundo tema, ¿cuándo comenzaría la construcción de la cárcel de alta seguridad?
Bien, no sé exactamente cuánto ascendería, no sé el monto, porque lo que cubre el proyecto, tal vez no está regulado, es toda la informatización. Eso va a estar garantizado. Pero, repito, lamento que acá hoy no pudimos coordinar que estuviera el director, pero llamen al director que hizo toda la negociación, que le va a dar todos los detalles más finos. Una vez que tuvimos la noticia, paso al segundo tema, el tema de las cárceles, una vez que tuvimos las noticias de este incremento presupuestal para la construcción, tenemos una dotación para este año 1.400.000. En este momento lo que tenemos que discutir políticamente es, yo creo que lo vamos a hacer en concesión público-privado para que sea más rápida la construcción, pero son temas discutibles. Haremos todo el proceso legal para poder hacer eso. Este año va a empezar la construcción, sin lugar a dudas. Y el segundo aporte presupuestal va a ser el año que viene, alrededor de 2.500.000 para el año que viene, alrededor de aprox. Pero tienen el dato en la hoja que les pasamos. Y ahí podríamos estar terminando el periodo de gobierno con el sistema penitenciario por lo menos equilibrado y atendido para las necesidades de este país. Estábamos el otro día revisando cifras con mi asesor en materia penitenciaria y en este año hemos llegado a las cifras más altas de prisionización en América Latina, en Uruguay. 7.250, aprox, capaz que me como 10 o 20, pero es por ahí, es el número más alto.
¿En comparación con los habitantes?
Claro, así se calcula. En comparación con los habitantes, y teniendo en cuenta que, bueno, esto quiere decir varias cosas, no era el tema que iba a discutir, pero ya que estamos, tiene que ver también con los procesamientos que se pueden llevar adelante, porque de alguna manera debe haber más eficiencia en la investigación, que no sería difícil.
Ministra, buen día. La pregunta es, viene por el jefe de Ferro Largo. ¿Llegaría a asumir, habría una nueva asignación? ¿Y qué cambios podría haber aquí en Montevideo en algún organismo del Ministerio?
Perdón, no le entendí la segunda parte.
Que aquí en Montevideo también podría haber algún cambio, no estoy hablando del jefe de policía, sino que en otras dependencias del Ministerio del Interior.
Mire, en el jefe de Cerro Largo sí ya hubo cambio, fue anunciado. El inspector Toscanini y el inspector Coitiño van a ser jefe y subjefe y optamos por el comisario inspector Olivera, Adán Olivera, de Cerro Largo, porque si bien nos parece bien combinar el criterio de dos oficiales que no son oriundos del departamento con alguien que tiene profundo conocimiento del departamento. El departamento de Cerro Largo tuvimos más que problemas de relacionamiento con la ciudadanía, profundos problemas, ustedes lo saben porque fue noticia en la interna policial, cosa que hace que la gestión policial se vea altamente perjudicada. Ese fue, si se quiere, el gran objetivo de la remoción: destrabar los obstáculos de internos para que la gestión mejorara. Yo no conozco cambios a nivel de la Jefatura de Policía de Montevideo, pero sí voy a tener esta semana una reunión con el comando a los efectos de hablar de gestión de la jefatura en general. No tengo en mi cabeza cambios, pero repito el criterio general, que es el criterio que mantiene y quedó claramente probado por el cambio de gabinete en nuestro gobierno. Nosotros buscamos mejorar la gestión y no atornillar en los cargos absolutamente a nadie. Si eso es necesario, lo evaluaremos y lo anunciaremos con mucho gusto. Por el momento, la reunión, veo que tiene informantes calificados, señor periodista. La reunión tiene el objetivo de poner la mirada en el funcionamiento de Montevideo.
Yo cambio la pregunta porque la respuesta está en la gacetilla del Penal de Libertad, no la había leído. Claro. Pero igual le quería preguntar, ministra, sobre si hay novedades sobre el nuevo código de proceso penal. La comisión había empezado a funcionar ya el año pasado. ¿Eso se va a estar definiendo este año?
Sí, es mi ilusión de que así sea. Yo no le puedo marcar los tiempos a los académicos que están trabajando en este tema, que son una garantía además para que salga un código del proceso, que creo que todo el sistema político está de acuerdo que es absolutamente inadecuado a esta realidad nuestra. Yo espero sí que en el correr de la mitad de este año, estos connotados académicos que por suerte se vinieron a trabajar en la reformulación de nuestro código, lo presenten, porque sería realmente un logro grandísimo de este gobierno tener un código penal adecuado y un código del proceso, no te olvides que son las dos cosas, ¿no? Código penal y código del proceso adecuado a nuestra realidad, a las necesidades del país, para que sea todo acorde de derecho, porque también un nuevo código garantizaría mejor y sin lugar a dudas los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas.
Retomando el tema de la jefatura de Durazno, usted dijo que sugirió u ordenó, que no le gustaba utilizar la palabra ordenar, de justamente trasladar estos funcionarios. ¿Ya tienen destino?
Eso lo dispone el señor jefe de policía de Durazno, que tiene que cumplir mi sugerencia.
No se ha cumplido.
Le di la orden ayer, no se apure.
Está bien.
última de la...
Ministra, hay una importante cifra de vacantes en la policía como parte de la mejora de gestión. También se reconoce que los sueldos de la policía no son tan atractivos como otros sectores que han mejorado y que la gente quizás se acerque mucho más. ¿Qué está analizando, qué está estudiando el Poder Ejecutivo en esta materia?
Bueno, en principio aquí en el equipo ministerial estamos en plena discusión de ese tema, porque es cierto que Montevideo tiene vacantes. El primer objetivo que tratamos de llevar adelante desde el inicio de la gestión de este gobierno fue una redistribución racional de las vacantes de acuerdo a las necesidades departamentales. Estuvimos reestudiando, no hay ninguna decisión tomada, sí queremos llenarlas. Y estuvimos viendo que tenemos necesidades en departamentos o direcciones muy importantes, como por ejemplo Paysandú, que está sufriendo, si se quiere, de los mismos síntomas de toda ciudad. También es muy importante, ayer tuvieron ustedes noticias sobre el tema del turismo y hemos mejorado mucho nosotros la Dirección Nacional de Migración, que es la en donde había problemas, pero estamos pensando que es necesario reforzar con personal de migración también. Entonces, vamos a tener que dar una discusión a ver si no podremos redistribuir vacantes de forma de dotar a Montevideo, que por supuesto las necesita, pero también a otros departamentos, las que ya tenemos, no podemos crear nuevas, ¿no? Y sí también estamos en discusión en lo que tiene que ver a la situación salarial y de derechos de nuestros funcionarios. Pero todo está en etapa de discusión, ustedes saben que vamos a enfrentar como ejecutivo la discusión de la rendición de cuentas y nosotros desde nuestro ministerio queremos llevar a esa discusión nuestros puntos de vista y nuestras soluciones. Pero es compartido, porque lo he visto en prensa ya relevado, que la seguridad pública es una de las priorizaciones políticas. Lo que tiene que terminar es en concreciones prácticas para que sea coherente.